Miércoles, Rosh Chodesh, primer día de Rosh Chodesh Kislev, 5759. Estamos entrando en Rosh Chodesh Kislev, en un nuevo mes. ¿Qué mejor forma, manera de empezar el mes que con una clase de Torah? Eso es segulá, para que todo el mes, así dicen los libros, que como va Rosh Chodesh, va a ir todo el mes. Si Rosh Chodesh llueve, todo el mes va a llover. Si Rosh Chodesh sale asoleado, todo el mes va a ser de sol. Si Rosh Chodesh estoy de mal humor, va a minar. ¿Ok? Entonces por eso en Rosh Chodesh hay que cuidarse mucho en Rosh Chodesh de estar... Como quieres que se vea todo el mes, así actúa en Rosh Chodesh. Si Rosh Chodesh es corajes, todo el mes corajes. Entonces la persona tiene que tener cuidado más en Rosh Chodesh que cualquier día. ¿Por qué? Porque de él depende. Después se hace mucho más difícil controlarse a sí mismo. Una vez que ya empezó, como si se levantó con el pie izquierdo, empezó el mes con el pie izquierdo, ya todo el mes se jala. Por eso la halajá nos enseña la importancia en Rosh Chodesh de hacer ciertas conductas de alegría, como está escrito en Shulchan Aruch, mitzvah learbot besoudat Rosh Chodesh, es mitzvah de aumentar la seudad de Rosh Chodesh. En Rosh Chodesh es mitzvah de comer carne, de tomar vino, de hacer un ambiente festivo en Rosh Chodesh. Ahorita vamos a analizar y a estudiar cuál es la raíz, de dónde proviene la fiesta de Rosh Chodesh. De todos modos, una explicación que podemos dar por qué hace tanto énfasis la Torah de Rosh Chodesh es porque de él depende cómo se va a ver todo el mes. Fíjense ustedes que cuando los Yevanim, estamos entrando nosotros ahora en el mes de Kislev, en el mes de Hanukkah, en el mes que representa la lucha eterna de la cultura judía para sobrevivir ante todos aquellos que la quisieron destruir, principalmente los griegos, la cultura helénica que quiso destruir las bases del judaísmo. Y la historia de Hanukkah famosa, que los Maccabim pelearon y lucharon para conservar los valores judíos. Está escrito en el Talmud que los Yevanim decretaron tres cosas. Tres cosas prohibidas por la ley del gobierno, que el que transgrede pena de muerte. ¿Cuáles son las tres cosas? Chodesh, Shabbat o Milá. Quieren cancelar Rosh Chodesh, cancelar Shabbat y cancelar Brit Milá. Esas tres cosas, Shabbat, Milá y Chodesh, quisieron cancelar los Yevanim. Entonces Shabbat todos entendemos, pues la base del pueblo judío. Milá también entendemos, es lo que marca la diferencia físicamente entre el Yehudí y el Goy, es la Milá. Pero Rosh Chodesh, ¿qué tanto? ¿Qué tanta importancia tiene Rosh Chodesh a tal grado que los griegos, cuando quisieron destruir la cultura hebrea, atacaron Rosh Chodesh? Vemos nosotros que los mismos griegos sabían la trascendencia de este día en el pueblo de Israel. ¿Por qué? El pueblo de Israel se distingue por tres cosas. Se distingue por su físico, su físico es distinto, tiene Brit Milá. Se distingue por su actitud laboral, Shabbat Menuha, tiene 24 horas, 26 horas, que se desconecta de todas las labores que existen de cocinar, de tejer, de borato, y se distingue por su calendario, que el calendario hebreo es distinto al calendario de los goy. Esas tres cosas que distinguen, caracterizan al pueblo de Israel, quisieron los Yevanim destruirlas. Ellos, los Yevanim, sabían más que nosotros la importancia de Rosh Chodesh, y por eso lo quisieron destruir. Nosotros, de ver qué tanto los Yevanim querían destruir eso, tenemos que aprender qué tan importante es para nosotros lo que es Rosh Chodesh. Por eso, tenemos que saber darle importancia a lo que es importante. Ahora que empieza Rosh Chodesh, vamos a explicar una explicación bonita por qué, cuál es la idea de Rosh Chodesh. Pero de todos modos, antes de explicar la explicación, tenemos que saber que Rosh Chodesh es un día festivo en el pueblo de Israel. Y debemos enfatizarlo. Se debe de notar en la casa los niños... Tienen que esperar que llegue Rosh Chodesh. ¿Por qué? En Rosh Chodesh la mamá los lleva a comer helado. En Rosh Chodesh les trae A los jóvenes les da dinero, así se acostumbraba, que se les daba dinero para comprarse algo en la escuela. Si siempre les da 2 pesos, a los jóvenes les da 10 pesos. Por ejemplo, hacer algo que estén esperando, mamá, ¿cuándo va a ser los jóvenes? ¿Por qué? Para que ya me des dinero para mis antojitos. Los jóvenes. Los jóvenes tienen que ser enfatizado a tal grado que dice el Benish Hai, que según la Kabbalah, en los jóvenes la persona debe de vestirse ropa especial. No usar ropa corriente. No usar ropa jeans. Usar ropa tipo Shabbat, tipo de ropa de fiesta. ¿Por qué? Porque trae un pasuk. Hay un pasuk que dice, Hamesh Halifot Semalot. Hamesh quiere decir 5, Halifot. Halifot son vestimentas, Semalot, prendas. ¿Por qué se llama Halifot? Porque son para cambiar. La ropa es para cambiársela, para cambiarse una ropa por otra. Dice así, Hamesh, ¿qué es Hamesh? Es Hodesh, Milá y Shabbat. Hodesh, Moed y Shabbat. En Hodesh, en Moed y en Shabbat, Halifot, Semalot, debes de cambiarte la ropa. Así trae el Benish Hai en el Ajot, los Hodesh. Entonces es importante que hasta en eso se distinga. Que cuando llegue el marido a la casa esta noche, que a propósito de la línea vamos a acabar más temprano para que los puedan recibir, cuando llegue el marido a la casa en la noche, que diga, oye, ¿qué pasó que estás tan arreglada y tan pintada? Es los Hodesh, es fiesta. Hodesh tiene que la mujer estar vestida, y también el hombre. Los hombres, sabemos, en la yeshiva nos enseñaban que en Hodesh hay que ir de saco y corbata. ¿Por qué? Porque es como Shabbat, es mi kedushá de los Hodesh. ¿Okay? Entonces es muy importante darle el énfasis a las cosas, a las festividades nuestras. Lamentablemente, estamos hoy en día en una generación que los yehudim se están olvidando de las festividades nuestras, pero cuando llega el día de algo, el día del padre, el día de algo, el día de esto, ¿y qué? ¿Quién dijo? ¿Quién inventó? Eso no está escrito ni en la Torá, ni en la Halajá. Rosh Hodesh. Cada Rosh Hodesh es un día festivo en el pueblo de Israel. Y tiene que haber ambiente festivo en la casa. Tiene que haber, si es posible, carne en la mesa, vino, la comida especial, el estado de ánimo especial, la vestimenta especial, todo el ambiente tiene que ser especial. Poner música en la casa, el que no tiene restricciones por motivos de luto, tiene que poner música en la casa, en los jodes. Oye, ¿qué pasó ahora? Que haya cambios. ¿Por qué? Los jodes. Los jodes. Mi hija la semana pasada me preguntó, papá, ¿cuándo es los jodes? Porque es que ya se me acabó la tarjeta para comprar en la escuela. Tiene una tarjeta. Y ya sabe que cada los jodes le compro una tarjeta. Entonces, ¿cuándo es los jodes? Dije, ya faltan pocos días, toma el dinero desde ahora y guárdatelo y cómpratela en los jodes. Hay que buscar ideas para que los niños sientan que es los jodes, que el marido sienta, que en la casa se respire el ambiente de los jodes. Y quiero que sepamos una cosa muy importante. Esos detalles pequeños pueden proteger a nuestros hijos de la asimilación más que muchas cosas grandes. Detalles pequeños, que uno dice, bueno, ¿esto qué tiene? Esos detalles. La Gemara dice que el pueblo de Israel, ¿cómo se conservó en Egipto? Tantos años, 400 años, entre Goim, con costumbres paganas, idólatras. ¿Cómo se conservó el pueblo de Israel? ¿Judíos cómo? Por 3 cosas, dice. Que no cambiaron sus nombres, tenían nombres judíos, vestimenta judía y lenguaje judío. Dices, bueno, es haram que una persona se llame Jorge. ¿Es haram? No es haram. Pero es mitzvah conservar nombres judíos. Es mitzvah ponerle a los hijos, si le tienes que poner un nombre goy por respeto a un familiar, que el nieto se va a llamar igual que los abuelitos, acompáñalo también de un nombre hebreo. ¿Por qué? Porque esos detalles pequeños, y nuestras abuelitas, cuando llamaban a sus hijos, trataban de decirle el nombre, a pesar que todos lo llamaban Jack, decían Jacob, todos los nombres así bien pronunciados, ¿para qué? Esos detalles pequeños nunca van a escuchar, a un goy pueden escuchar que diga Jacob, máximo, pero nunca van a escuchar a un goy que diga Jacob, perdón, entonces ahí se va a ver la diferencia. Y ahí eso va a evitar la asimilación. Igualmente la vestimenta, la forma de vestir y el lenguaje. El lenguaje, las palabras, todos esos detalles. Uno dice, ¿qué tiene que ver? Una vez escuché una historia verídica, sucedió hace varios siglos en España. Una niña, lo aleno, lo alejem, se iba a convertir al cristianismo. Era hija de familia muy buena. Por más que hablaron con ella, no pudieron convencerla, no, que los cristianos, que esto, que lo aleno. Al final un jaján dijo, yo la voy a convencer. La mandó a llamar y le dijo, okay, ¿tú ya decidiste convertirte? Dice, sí. Si ya sabes de que los cristianos no tienen Shabbat, dice, ya sé. Ya sabes que no tienen Kippur, no tienen... Después dice, no, ya, me vale. No tienen kosher, me vale. Le dijo, ¿tú sabes que los cristianos no tienen el huevo del veye de Shabbat, ¿no? El huevo de ese cafecito que se cocina desde el viernes, que sale Shabbat sabrosísimo, que estuvo cocinándose 18 horas en la lumbre. Ese huevo que parece ahumado, cafecito. Tú sabes que ellos no tienen en sus costumbres, no tienen ese huevo. Dice, ¿qué? ¿Me voy a perder este huevo? No puede ser. Fue, investigó con el cura y dijo, sí, nosotros no acostumbramos a eso. Dijo, entonces no me hago cristiano, no me convierto. Así te dan, algo en flash, no se convirtió por el huevo. Imagínense ustedes si los papás hubieran dicho, ya, eso que tiene, eso no tiene nada, ya, no le pongas el huevo al chun, ¿qué tiene? Miren qué detalle pequeño puede garantizar el futuro de nuestros hijos. Por eso, los jodes, que aparentemente, ¿qué es los jodes? Los jodes, mucha gente pasa los jodes y ni cuenta se da. Le pregunta a uno, ¿qué fecha soy? Me dice 18. ¿18 de qué? ¿De qué? ¿Cómo de qué? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Es que esta semana es mi cumpleaños. ¿En qué? En noviembre. ¿Tú noviembre? ¿Qué es noviembre? ¿Dónde existe noviembre en el pueblo de Israel? ¿En qué mes naciste en hebreo? Ah, es que eso no lo sé. El Yehudí, y créanmelo, así estoy yo y trato de educar a mis hijos así, el Yehudí, cuando le preguntan qué fecha es hoy, tiene que mirar el reloj para acordarse qué fecha es. Porque la fecha que tiene que tener en mente, es en las escuelas religiosas, es ley, cuando empieza el pizarrón la maestra, o la morá, poner la fecha en hebreo. Lo primero que se tiene que inculcar al niño, saber que nuestro calendario es distinto. Y por lo menos un día al mes, los jodes, ¿qué pasó que hoy hay fiesta? Hoy es principio de mes. ¿De qué mes? Hoy es 18 apenas, hoy es 19. Principio del mes hebreo de Kislev. Es el mes de Hanukkah, el mes de la luz, el mes en que los judíos lucharon contra los griegos para conservar a los jodes. ¿Cómo yo puedo menospreciar o subestimar este día tan importante? Eso es los jodes. Principalmente, vamos a ver lo que dice la halajá. La halajá dice así. En Rosh Chodesh, que es un día festivo, ¿se puede hacer trabajos o no se puede? Dice Shulchan Aruch, Rosh Chodesh mutar basiat melajá. Rosh Chodesh está permitido hacer trabajos. Se puede trabajar, se puede hacer negocios, no es como Shabbat o fiestas que no se puede. Ve'anashim shenoagot shelo la'asot bo melajá u'minhag tov. Las mujeres que acostumbran a no hacer trabajos en Rosh Chodesh, es una buena costumbre. Y así trae Ben Ish Hai, acostumbraron en Bagdad todas las mujeres a no coser, no tejer, no hacer trabajos en Rosh Chodesh. Y las mujeres, dice abajo, solamente las mujeres, pero los hombres que acostumbran a no hacer trabajos en Rosh Chodesh, son flojos, que vayan y que trabajen. Los hombres no pueden acostumbrar a no hacer trabajo. Los hombres tienen que ir y trabajar. Ah, pues yo quiero ser tzadik y no trabajar en los jodes. No inventes. Los jodes es para las mujeres, no para los hombres. Es más fiesta para ellas que para ustedes. Nada más recen a Lel y Musaf. Pero las que de veras es Yom Tov, es día festivo para ellas, son las mujeres. Entonces quiere decir que las mujeres tienen que hacer más énfasis. Y fíjense qué curioso, sin darse cuenta, aún en las casas más religiosas, hay mujeres que no les gusta coser y justo se les antojó coser en los jodes. Me ha pasado. Pero ¿cómo es posible? Nunca, hoy, es que los botones, justo hoy se me juntó todo. No es justo hoy, es que así ese día se le hará. Todo el mes flojera de coser y los jodes se le antojó. Como uno tiene que estar uno al pendiente y atento, van a ver que ahora cuando lleguen a la casa se les va a antojar de repente arreglar esto o clavar un clavo acá. Los jodes. Hazlo el domingo, porque viernes de los jodes, y Shabbat, pues hasta el domingo, no puedes, tienes que postergar si quieres hacer algún trabajo. ¿Quién? Las mujeres. Si hay que clavar un clavo en la casa para un colgador o que se cayó, le dice a tu marido, sabes que yo no lo puedo hacer porque es fiesta para mí. Tú eres de Aldil, como se dice Aldijir, ¿no? Que lo haga el Aldil. Tú, para ti no es fiesta, para mí es fiesta. ¿Qué? ¿Tú eres más judía que yo? Pues fíjate que sí, para los jodes, las mujeres son más judías que los hombres. Es una de las pocas cosas en el judaísmo que las mujeres tienen derecho sobre eso y los hombres no. Un hombre te acostumbra, dice, no, yo en Rosh Chodesh no clavo clavos. ¿Está mal? Te dice que está mal. Es un error. Solamente las mujeres deben de abstenerse de hacer trabajo en Rosh Chodesh. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo las mujeres y no los hombres? Dice acá el Mishnah Berurá, Lefi, Shelo Parku Nivmehem La Egel. Por cuanto que ellas no aceptaron participar con sus joyas para fabricar el becerro de oro, Nitan Laem Rosh Chodesh Leom Tov. Hashem les dio el Rosh Chodesh de premio. Por ser que ellas no participaron cuando hicieron colecta, cuando Aarón dijo, digan a sus esposas que les den las joyas para fabricar un dios, porque Moshe Rabenu se supone que había muerto. Las mujeres dijeron de ninguna manera, Anojí Hashem lo queja, Dios anunció en Arsinai, nosotros escuchamos que dijo que yo soy Dios y no pueden tener figuras. Nosotras no vamos a participar en un pecado tan grave. Hasta que los hombres fueron y dieron sus propias joyas para el becerro. Entonces, por ser que las mujeres no han participado, de premio les damos los joyas. Así está escrito aquí en Mishnah Berurah. Tenemos que saber, Rabotai, entender esto con más profundidad. Y mucho más profundidad. Primero que todo, nunca entendía yo por qué le dieron el premio de Rosh Chodesh. ¿Qué tiene que ver Rosh Chodesh con el becerro de oro? ¿Qué relación tiene? No encontré, quizá ustedes sepan, y háganme el favor de decirme para que yo también aprenda. Pero no encontré, busqué una relación entre Rosh Chodesh y el becerro de oro y no he encontrado. Hace un mes, en Rosh Chodesh pasado, por primera vez en mi vida, encontré una explicación en Ben Ish Chai que dice así. Dice, no es que Hashem le dio premio a las mujeres Rosh Chodesh porque no hicieron el pecado. No funciona así, sino funciona distinto. El pueblo de Israel tiene 12 tribus. Reubén, Shimón, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún, Dan, Naftalí, Gad, Asher, Yosef y Binyamín. 12 hijos de Jacob, 12 tribus. Hashem quiso imponer un día festivo a cada tribu, por cada tribu. Si todo el pueblo de Israel tiene que festejar, por ejemplo, Rosh Chodesh Tishri por Reubén, Rosh Chodesh Cheshvan por Shimón, Rosh Chodesh Kislev por Leví, Rosh Chodesh Shevat por Yehudá, cada principio de mes, Hashem quería poner un día festivo en honor a una tribu. Así debería haber sido el calendario hebreo originalmente. Así como hay Pesach, Shavuot, Sukkot, que son frente a Abraham, Yitzhak y Jacob, iba a haber Rosh Chodesh Cheshvan, Reubén, Rosh Chodesh, cada Rosh Chodesh frente a una de las 12 tribus. Cuando el pueblo de Israel cometió el pecado del becerro de oro, Hashem se enojó con las 12 tribus y les quitó esa fiesta. No merecen ustedes que yo les dé fiestas. Si ustedes están buscando fiestas de Goim, no merecen que les dé yo fiestas mías. Entonces por eso Hashem les quitó a las 12 tribus, estas 12 fiestas al año, pero no es justo que se los quite a las mujeres porque ellas no participaron. Entonces a ellas se las dejó. No es que Hashem las premió a ellas por no haber hecho el pecado del becerro de oro, sino al contrario. Originalmente deberían haber 12 fiestas al año. Como castigo por el pecado del becerro de oro, se la arrebataron a los hombres. Y a las mujeres que no participaron en el pecado, se las dejaron. Quiere decir que la fiesta de Rosh Chodesh es una fiesta, no es consecuencia del pecado del becerro. Al contrario, si no fuera por el pecado del becerro, sería fiesta para todo Israel. Sería como Pesach, como Shavuot, como Sukkot. Pero por ser que hicieron el pecado, se redujo esta fiesta y quedó solamente para las mujeres. Quiere decir que los hombres festejan Rosh Chodesh. ¿Ah? ¿Por qué festejan los jueves los hombres? De paso de las mujeres. Porque si el hombre no va a festejar, pues la mujer tampoco no va a disfrutar. Entonces la mujer prepara la fiesta para ella y de paso disfruta a su marido también. El Eid es de ella. Y ella invita a su marido a participar en el Eid de ella. ¿Okay? Ese es más o menos cómo se maneja lo que es los jueves. Así que esta noche llegando a la casa, le dicen a sus maridos que Rosh Chodesh no se puede trabajar, por eso no prepararon cena, y tienen que ir, pero hay que comer fiesta, ¿no? Entonces van a algún restaurante a cenar. No, se puede cocinar en Rosh Chodesh. ¿Okay? Eso no, eso no se considera trabajo, ¿okay? Pero de todos modos, la mitzvah es crear un ambiente festivo en Rosh Chodesh. Quiero que sepamos, Rabotai, esto tiene una profundidad más todavía. Si nos ponemos a pensar un poco, vamos a ver, esta noche empieza Rosh Chodesh. Es jueves y viernes. ¿No sabía que era Rosh Chodesh? Baruch Hashem, que hay conferencia y ya sabemos. Ok. Entonces, sí, todo lo que es cocinar se puede. Hacer cantidades. Si lo hace alguien de Goy, sí. Si hay una persona que lo hace, no tú. Tú, yo creo que mejor no. Si es para el día, para otro día no. Si es para ese día sí. Ok. Yo me acuerdo a mi abuelita, Alea Shalom, fue viuda muchos años y vivía con nosotros. Éramos niños chiquitos. Entonces un día mi abuelita nos cocinaba, mi mamá trabajaba, a veces ella hacía la comida. Le decía, abuelita, cocíname lentejas, me encantan lentejas. Y dice, Rosh Chodesh, ay, Rosh Chodesh, ¿cómo te voy a hacer Hades, Rosh Chodesh? Digo, ay, ¿qué pasó? Le digo, no, esas comidas no se puede hacer, Rosh Chodesh. Ni sabía por qué, sabía que Rosh Chodesh no se puede cocinar comidas que no son de alegría, ¿ok? Entonces ya tenían muy arraigado esto de todas las generaciones y tenemos que nosotros aprender a seguir esa tradición de enfatizar la importancia de Rosh Chodesh. Una vez mencionamos, quizá ustedes en este grupo o en otro, ustedes saben que el Shulchan Aruch, el código de leyes del pueblo de Israel, tiene muchos capítulos. El puro Shulchan Aruch de Ora Haim, de Mishnah Berurá, tiene como 600 capítulos. ¿Okay? 600 capítulos. Hay alajot de cómo se debe despertar a la persona en la mañana, alajot cómo se debe vestir, alajot la etiqueta de Daim, alajot de Tefilá, alajot de Shachrit, alajot de Minha, alajot de Arbit, alajot de cómo se va uno a dormir, alajot Shabbat, alajot Pesach, alajot Ta'anit, hay de todo tipo de alajot. Y ya hay alajot Rosh Chodesh también. Es una sección pequeña, es de los más pequeños. Son en total alajot Rosh Chodesh, aquí tengo su Jaruj en la mano, son 11 capítulos. 11 capítulos, leyes relacionadas con Rosh Chodesh. Cuando tú escribes un libro, lo divides en capítulos. ¿Cuántas páginas tiene que tener un capítulo para que se llame capítulo? ¿Cuántas? 4 o 5 páginas. ¿Cuánto es lo mínimo que puedes hacer? Una página. Lo mínimo que, digamos, para no pasar vergüenza. Porque si pones un capítulo de menos una página, ya, ay, pero hoy eso es un capítulo. Un capítulo, una página, ¿ok? Hay un capítulo en el Shulchan Aruch, el más pequeño de todo el Shulchan Aruch. El más pequeño. Es el capítulo Taf Yud Tet, 419. Dice así. ¿Cuál es todo el capítulo? Mitzvah learbot beseudat Rosh Chodesh. Mitzvah aumentar la seudad de Rosh Chodesh. Fin. Fin, se acabó el capítulo. Aquí está. Aquí lo tienen. Por si no me creen. Todo esto es el texto. Esto es un capítulo. Todo esto. Es el más pequeño de todo el Shulchan Aruch. Y porque era muy grande el capítulo, pusieron Rosh Chodesh en abreviado, Resh Chet, para que sean 4 palabras en vez de 5. Antes eran 5. Mitzvah le'arbot besoudat Rosh Chodesh. Pusieron Mitzvah le'arbot besoudat Rah. Rah, Rah quiere decir Rosh Chodesh. Porque ocupaba mucho lugar. Fíjense, aquí todavía sobra espacio. Igual lo dejaron abreviado. Aquí está Rosh Chodesh, Resh Chet. 4 palabras, un capítulo. Jamás en ningún libro del mundo van a encontrar, ni en la Torá van a encontrar un capítulo que tenga 4 palabras. El único. Mitzvah le'arbot besoudat Rosh Chodesh. Y por si no se acuerdan qué capítulo es. A ver, ¿qué capítulo era? ¿Se acuerdan? ¿Y en hebreo? Porque acá no viene en español. Ah, ¿cómo hacen para acordarse? Tohal yoter tov. Así es el señal. La señal... Taf yutet es tohal yoter tov, come mejor. ¿Ok? Solamente para que se acuerden. ¿Ok? ¿Cómo es posible, Rabotai, si yo escribo un capítulo de 4 palabras, Quiere decir que estas cuatro palabras son tan trascendentales y tan esenciales que merecen un capítulo. No merecen estar infiltradas entre otros capítulos. Merecen dedicarle un capítulo especial de tan importante que es. Por eso nosotros no podemos darnos el lujo de despreciar algo tan importante, algo que los griegos cuando quisieron atacar a la cultura judía, atacaron los jodes. Tenemos que darle importancia. ¿Y cómo se da la importancia? No digas yo respeto los jodes a mi manera, no a tu manera, la manera de la Torah. ¿Cuál es? Seudá. Hacer seudá, que se note en la mesa de los jodes, la cena de los jodes, el desayuno de los jodes, el lunch de los niños de los jodes y la comida de los jodes, que se distinga. El lunch que se le manda. ¿Cómo? Ah, los Yevanim, eso lo dijimos al principio de la conferencia. Los Yevanim quisieron destruir tres cosas. Jodes, Shabbat, Umilá. Jodes, Shabbat, Umilá. ¿Por qué jodes? ¿Qué tiene jodes? Shabbat y Umilá está bien, pero ¿por qué jodes? Ellos sabían que el jodes es muy trascendental en el pueblo de Israel. Entonces, si ellos sabían, nosotros no sabemos. Nosotros tenemos que aprender a valorar lo que es jodes. Nada más, Shabbat, ¿cómo?
¿Es digno de la carne o es un animal? En la casa le gusta más de leche y va a ser más para el mejor de la carne.
Me está haciendo una buena pregunta. El mes pasado yo anuncié en el CNIS, en la mañana, mitzvah de comer carne y tomar vino en los jodes, y un jajam que estaba aquí de visita me dijo, ¿de dónde lo sacaste? Me dijo, ¿de dónde sacaste que hay comer carne? Acá dice nada más, mitzvah de arbol de seudá, mitzvah de hacer seudá, pero no dice carne. Okay. Oh, yo le dije, yo sé que simja, alegría, es cuando se dice, ¿pero dónde está escrito simja? La que estuvo me dijo, busca un lugar. Busqué, pues me retó. Busqué, yo sabía que era mitzvah, pero no sabía dónde está. Busqué y encontré en el libro de Rav Hida, Rav Haim Yosef David Azulay, ahí habla de la costumbre de no comer carne en los 9 días hasta Tisha B'Av. Y trae que es muy importante, que hay algunos que se cuidan desde Ben HaMetzarim hasta 3 semanas, que hay que cuidarse por la virus de Bet HaMikdash, es muy importante cuidarse. Dice, Benagú, Bebetenu, Lejol, Bazar, Berosh, Hodesh, Av. A pesar de que las 3 semanas no comían carne, pero en Rosh Chodesh Av sí comían. Entonces, si tú ves que es tan importante comer carne en Rosh Chodesh para cancelar la costumbre de no comer en los 9 días, entonces quiere decir que es mitzvah, no es nada más así una costumbre que si quieres la haces. Si fuera costumbre opcional, entonces ¿por qué empuja el luto de los 9 días? ¿Me entendiste lo que estoy diciendo? Vemos que es una costumbre casi casi obligada. Porque ahí está que empuja el luto de Tisha B'Av y permite comer carne en los 9 días, ¿ok? Entonces ahí está el origen de mitzvah de comer carne en Rosh Chodesh. De todos modos, quiero terminar y concluir esta plática de hoy para que puedan ir a preparar la cena de Rosh Chodesh con un mensaje muy profundo. Pongan atención, Rabotai, porque esto es mucho más allá de lo que ustedes se pueden imaginar. Todos sabemos que cuando Hashem creó el mundo, creó al hombre, creó al ser humano, no existía la muerte. Así dice el Ramban Nachmanides en la introducción de Torat Adam. Dice, ¿por qué la gente llora cuando fallece un ser querido? Si todos sabemos que algún día iba a morir, si todos sabemos que Sof Adam Lamut, que es el final de todos, ¿por qué, sin embargo, lloran? Aunque sea gente mayor de edad, uno llora. ¿Por qué lloran? Así pregunta el Ramban en Torat Adam. Contesta el Ramban, ¿por qué lloran? Porque el subconsciente de la persona sabe que originalmente no deberíamos de morir. Cuando fallece una persona a los 120 años, falleció joven, tenía que vivir 6.000 años. El ser humano fue creado para ser inmortal, para vivir los 7.000 años de la creación, 6.000 normal y el séptimo Yemot HaMashiach. Así fue creado originalmente la persona. Entonces uno que tiene que vivir 7.000 y vivió 120, murió joven, murió niño. Y por eso lloran. Cuando muere un niño, uno llora porque murió pequeño. En el subconsciente nos dice que la persona más anciana murió joven. ¿Por qué? Porque no debería de morir. Originalmente el ser humano tiene el potencial de vivir eternamente. Y hubo tzadikim que han logrado purificarse a un nivel tal que no probaron la muerte, que su cuerpo físicamente subió al shamayim. Uno de ellos fue el Yahu Hanavi. El Hanavi era un cuerpo y no murió. se elevó con su alma y con su cuerpo al Shamayim. Igualmente otros cinco más que trae la Gemara, que no probaron el sabor de la muerte. ¿Okay? Quiere decir que originalmente no debería existir la muerte. Y la muerte es un accidente, aún a una edad muy avanzada, sigue siendo accidente. Por eso la persona llora. El subconsciente dice, y por eso la gente trabaja tanto como que va a vivir miles de años, porque el subconsciente dice que tenía que vivir miles de años. Oye, falta poco para morir, ¿qué tanto trabajo? No, va a vivir. Sin embargo, ¿qué es lo que provocó que exista la muerte en el mundo? ¿Qué es? El pecado de Etz Hadat. Cuando Adán y Javá comieron de Etz Hadat, está escrito que les entró un veneno, que ese veneno provoca la muerte, y ese veneno es hereditario, y lo heredan los hijos, y los nietos, y los bisnietos, y de ese veneno existen enfermedades, de ese veneno existe angustia y depresión, y de ese veneno existe también la muerte. Así está escrito en el Talmud, en el Zohar. ¿Okay? Entonces, ¿quién le dio de comer ese veneno al hombre? Pues la mujer. Entonces, prácticamente, el resultado final, la mujer es la que trajo la muerte al mundo. Y así muchos dicen, Shelah, San y Shah, que no me hiciste mujer, porque ellas son las que trajeron la muerte al mundo. Por eso tiene que la mujer encender las velas de Shabbat, dicen, porque ella apagó la vela, la Neshama es como una vela, ella apagó la vela de Adam Arishon, tiene que encenderla el viernes en la tarde. Esa es una de las explicaciones por qué la mitzvah de encender las velas es más para la mujer que para el hombre. Para reparar el daño. De haber apagado el alma de Adán Marichón. ¿Ok? Pero tenemos que saber que eso es un error muy grave. ¿Por qué es un error muy grave? Porque está escrito en la Gemara, en Masejet Shabbat, en el capítulo séptimo, dice la Gemara así. Cuando el pueblo de Israel llegó a Har Sinai, llegaron a un nivel de purificación tan elevado que Pascaso Hamatam, que se eliminó el veneno que habían heredado de Adán Arishón. Todo el pueblo Israel que llegaron a Har Sinai, de tanta kedushá, de tanta fuerza, de tanta luz, de la presencia divina de Borelán que bajó a Har Sinai, que la Gemara dice que todos los ciegos se curaron, vieron, todos los sordos escucharon, todos los cojos caminaron. Todo se, de tanta luz, tanta fuerza de vida que hubo en el mundo, todo se curó, y no nada más se curó también ese gen que provoca la muerte. Se eliminó, se destruyó. Ani amarti Elohim atem ubne elyon kulehem, dijo Hashem. Yo dije, cuando les entregué la Torah, ustedes van a ser como ángeles que no mueren. Ubne elyon. Ajen, pero pasaron 40 días. Y el pueblo de Israel vio que Moshe no bajaba y pensaron que Moshe había muerto y cometieron el pecado del Egel, el peor de los pecados de la historia. ¿Y qué sucedió? Ajen, que Adán, Temutún, volvieron a ingerir ese veneno y a heredárselo a sus hijos. Ajen, que Adán, Temutún, ujajada Sarin Tipor. Quiere decir que la muerte que existía hasta Matán Torah, hasta la entrega de la Torah, era resultado del pecado de Adán y Javá, de Sadat. La muerte que existe hoy en día es resultado de qué? De resultado del Egel, no de Adán y Javá. Adán y Javá se terminó en Matán Torah. Es resultado del Geta Egel. En el primer pecado de la historia de Adán y Javá, ¿quién fue el promotor? ¿Quién fue el culpable principal? La mujer. La mujer fue la que metió el veneno. ¿Ok? La mujer fue la que trajo la muerte. Pero en el segundo pecado de la historia, que es la muerte que tenemos hoy en día nosotros, ¿quién lo trajo al mundo? El hombre. Los hombres hicieron el pecado del Egel y las mujeres no participaron en la muerte que existe hoy en día. Entonces quiere decir, cuando un hombre le dice, y por eso, fíjense ustedes, por eso, a partir de la entrega de la Torah, judío o goy lo definen las mujeres y no lo definen los hombres. ¿Por qué? Ellas quedaron más judías que los hombres. Así está escrito en el Midrash, cuando Hashem le dijo a Moshe Rabenu, le dijo, Ko tomar levet Yaakov, ve a decirle a las mujeres que si aceptan recibir la Torah, y después ve a decirle a los hombres que aceptan recibir la Torah, y todos dijeron a Seben Ishma. Dice el Midrash, dijo a Kadosh Baruj Hu que Viajol no va a volver a cometer el error que hice cuando creé el mundo. Cuando creé el mundo le dije a Adam, y no le dije a Javá, Llegó Adán con Javá y le dijo, ¿sabes qué? Hashem me dijo a mí que es haram comer esto. Ya, mi marido es fanático, exagerado, siempre trae jumrot. Se destruyó el mundo. Cuando a la mujer no le dan su lugar, se destruye el mundo. Dijo, Hashem no me voy a equivocar. Dijo, ahora primero les voy a pedir permiso a ella. Primero voy a preguntarles a ellas si aceptan la Torah. Cuando ellas digan que sí, luego voy con los hombres. Y ahí, ¿cómo resultó? ¿Resultó bien o mal? No bien, mejor. Cuando a las mujeres se les da su lugar, salen mejor que los hombres. Está comprobado eso. Aquí en México había un jajam hace como más de 20 años que se dedicaba a enseñar Torah a mujeres. A mujeres, más que a hombres. Que si la mujer está fuerte, con el tiempo cambia toda la casa y cambian los hijos. Y es comprobado. Es mucho más fácil cuando la mujer hace teshuva antes que el hombre, es mucho más fácil cambiar la casa cuando es al revés. ¿Por qué el coto no le vete a Jacob? Cuando se le da el lugar. ¿Por qué digo todo esto? Pongan atención a lo que estamos diciendo. Si alguna persona les llega a decir a ustedes, ustedes trajeron la muerte al mundo, ¡stop! La muerte hasta la entrega de la Torah, la muerte de hoy ustedes la trajeron. La muerte de hoy la trajo el Hegel. ¿Y cuál es la prueba de todo esto? ¿Cuál es el símbolo que representa que la muerte que hoy en día no es de las mujeres? Rosh Chodesh. Le dieron esta fiesta a la mujer para señalar y para indicar que todas las desgracias que hay hoy en día en el pueblo de Israel es culpa de los hombres y no de las mujeres. Las mujeres, cuando se les da su lugar correcto, ellas llegan más alto que los hombres. Y eso es lo que dice la Gemara en Masejet Berajot, Daf Yudain, algo impresionante, lo dijimos ahora en el Ereye. Es una Gemara más estremecedora. Dice la Gemara, Gedolá Abtajá Shivtia Hakadosh Barujula Nashim, yo termina Nashim. Es más grande la promesa que le prometió Hashem a las mujeres, más que la que le prometió a los hombres. ¿Qué quiere decir? Cuando llegue el Mashiach, todos estamos esperando la llegada del Mashiach. El Mashiach van a ser tiempos de paz, tiempos de luz, tiempos de alegría, van a ser tiempos de inspiración, algo, no se puede explicar lo que va a ser el placer cuando venga el Mashiach. Dice la Gemara, cuando venga el Mashiach, el nivel que van a estar las mujeres va a ser superior al nivel de los hombres. ¿Por qué? Porque esa maldición que Hashem le dio a la mujer y le dijo, Behuim Sholbach, él va a gobernar sobre ti después de haber hecho el pecado. Esa maldición es lo que da aparentemente a entender que el hombre está por encima de la mujer, y en algunas cosas el hombre está por encima de la mujer. Todo eso va a caducar cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, que es el tiempo de la recompensa, el tiempo de la verdad, así como cuando venga el Mashiach se va a demostrar la diferencia entre el tzadik y el que no fue tzadik, también cuando venga Mashiach se va a mostrar la diferencia entre la categoría del hombre y la categoría de la mujer. La categoría de la mujer que ya no participó en el pecado del becerro de oro, eso se va a demostrar cuando venga el Mashiach. Ahora no se demuestra. Ahora solamente le dan una probadita en Rosh Chodesh. Una vez al mes, recuerden al pueblo de Israel. Sepan quiénes son las que mantuvieron vivo al pueblo de Israel. Las mujeres que no participaron en el pecado de Alegría. Cuando venga el Mashiach, el hombre va a tener que estar puesto en la sala de las mujeres y la mujer va a subir al Sefer. Así aparentemente, algo así se entiende. No como los reformistas, ¿ok? Pero aparentemente van a cambiar muchas cosas. El hombre va a tener que pedir permiso a su mujer. Oye, va a misbah, se le va a hacer a las niñas, no a los niños. Eso de muchas cosas puede ser que cambien. Así dice acá, que de la taha, shivtia, hakadosh, baruchul, nashim, yotemina, nashim, shenemar, como dice el pasuk, nashim, shananot, komna, shemana, kolim, mujeres, escuchen mi voz, banot, botjotna, una expresión muy especial da el profeta. Todo esto lo decimos ¿para qué? Para volver a recordar y enfatizar la categoría de la fiesta de los jóvenes. Nosotros los yudim, cuanto más nos apegamos a las cosas nuestras, más garantía y seguridad tenemos de trascender. Y cuanto más menospreciamos, subestimamos, lamentablemente vivimos en un mundo empapados, rodeados de goyim. Ahora viene el mes Shehuariembre, es un mes muy difícil, que donde empiezan a adornar las calles, y entras al súper y está adornado, y músicas por dar. Es un mes muy contraproducente para la educación de nuestros hijos. Y tenemos que crear refuerzos. ¿Cuáles son nuestros refuerzos? Rosh Chodesh, Shabbat, Hanukkah, nuestras costumbres, enfatizarlas. Cuando tu hijo recibe la alegría en sus fiestas, no necesita acudir a las fiestas de los goyim. Pero si tú las fiestas tuyas no tienes tiempo para celebrarlas, entonces él, cuando llegan las fiestas de los goyim, busca celebrar junto con él. Hashem Yisbaraj nos ayude, que nos dé la inteligencia, la sabiduría, para poder disfrutar y gozar de nuestras festividades y eso que quede impregnado en el corazón de nuestros hijos y nuestros nietos y todas nuestras descendencias para poder recibir a Mashiach Tzidkenu, amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malbich. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malbich, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malbich de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot y muchas gracias.